Hoy me pregunto si mi sentido de valía depende o está íntimamente ligado a mis posesiones. Sentir la vida. El sentido de la vida. ¿Cuántos de ustedes sienten la vida? ¿Viven con sentido? Estas preguntas son comunes cuando comenzamos a despertar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Todos, absolutamente todos, vamos a llegar en cualquier instante a este punto, a esta capacidad de sentir la vida. Y también todos, absolutamente todos, la vamos a perder. Cuando perdemos la capacidad de sentir la vida, la capacidad de sentir lo que verdaderamente somos, es cuando comenzamos a llenar la vida con cosas, llenar el vacío aparente del desconocimiento de quiénes somos y para qué estamos en esta experiencia humana. Luego de preguntarnos cuál es el sentido de la vida, siento la vida, soy capaz de sentirla. Esto es un acto de conciencia totalmente gigante. ¿Quién soy? Observo cómo me relaciono con el mundo de las cosas. Me observo a mí mismo, a mí misma. Todo aquello que creemos que es nuestro, el mí. Mi cuerpo, mis hijos, mi casa, mi carro, mi teléfono, mis joyas, etc. Y aquí, en esta observación, entra la honestidad con mayúscula. Y me pregunto, nos preguntamos, ¿mi sentido de valía depende o está ligado a todos esos mí, a todas mis posesiones? Si llegan a faltar todos esos mí, todas esas cosas que creo que son mías, siento que soy inferior a las otras personas que pareciera que poseen más que yo. O por el contrario, cuando menciono todas las cosas, todos los mí, siento que soy superior a las otras personas que pareciera que poseen menos que yo. Siento ira, rabia o resentimiento cuando alguien tiene más que yo o cuando pierdo algo preciado, algo bien preciado. Es importante reconocer nuestro valor. Eso que verdaderamente somos no disminuye ni aumenta si tenemos más o menos cosas que otros, si se pierden o simplemente se terminan. O si otros tienen más o menos que nosotros, sentimos esa disminución o esa superioridad. Si logramos sentir lo que somos tan fuertemente, entonces eso que somos no se disminuye o se aumenta. Y proseguimos aquí en este capítulo 5, Los milagros de volver al amor de Marianne Williamson, basado en los principios de un curso de milagros. Hoy específicamente lo que es vivir en el presente, la resurrección a propósito de estos días y si es posible la madurez cósmica. Vivir en el presente. Dios existe en la eternidad. El único punto donde la eternidad se encuentra con el tiempo es el presente. El presente es el único tiempo que hay. Un milagro es un cambio que nos lleva de la idea de lo que podríamos haber hecho en el pasado o de lo que deberíamos hacer en el futuro. a pensar en lo que nos sentimos libres de hacer en este mismo lugar y en este mismo momento. Un milagro es una liberación de la servidumbre interior. Nuestra capacidad de brillar es igual a nuestra capacidad de olvidar el pasado y el futuro. Por eso los niños pequeños resplandecen. No recuerdan el pasado y no se relacionan con el futuro. Sed como niños pequeños para que el mundo finalmente pueda crecer. Uno de los ejercicios del cuaderno de trabajo de un curso de milagros dice: el pasado ya pasó, no me puede afectar. Perdonar el pasado es un paso importante para permitirnos la experiencia de los milagros. El único significado de cualquier cosa que pertenezca al pasado es que nos trajo aquí. Y tal es el honor que merece. Lo único que es real en nuestro pasado es el amor que dimos y el que recibimos. Todo lo demás es ilusorio. El pasado no es más que una idea que tenemos. Todo está literalmente en nuestra mente. El curso nos dice: entrégale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti. Entregar el pasado al Espíritu Santo es pedir que en nuestra mente no queden más que pensamientos de amor acerca de él y que todo lo demás desaparezca. Lo que nos queda entonces es el presente, el único momento en que suceden los milagros. Ponemos tanto el pasado como el futuro en manos de Dios. La frase bíblica, el tiempo ya no existirá, significa que un día viviremos plenamente en el presente, sin obsesionarnos con el pasado o por el pasado ni por el futuro. El universo nos provee a cada momento de una hoja en blanco. La creación de Dios no tiene nada en contra nuestra. Nuestro problema es que no nos lo creemos. Pidamos perdón, no a Dios, que jamás nos ha condenado, sino a nosotros mismos, por todo lo que creemos que hicimos y que dejamos de hacer. Démonos permiso para volver a empezar. Todos hemos deseado, en un momento u otro de nuestra vida, no haber hecho algo que hicimos o haber hecho algo que no hicimos. Son los momentos, no importa que se remonten a ayer o a varios años, que no nos animamos a evocar. Una de las técnicas más liberadoras que nos ofrece un curso de milagros es una plegaria mediante la cual damos instrucciones al universo para que deshaga nuestros errores. Y dice así: el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente, a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo misma, contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti, porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente, porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión. Por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, desvanecerá todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y ya está. Se trata de un curso sobre milagros, no de un curso sobre mover los muebles. Los milagros invierten las leyes físicas. El tiempo y el espacio están bajo su control. En cuanto al futuro, el curso señala que no hay manera de que sepamos lo que va a suceder mañana, pasado mañana o dentro de 5 años. Solo el ego hace conjeturas sobre el futuro. En el cielo ponemos el futuro en manos de Dios. El Espíritu Santo nos devuelve una fe y una confianza totales en que si hoy vivimos con el corazón totalmente abierto, el mañana se cuidará de sí mismo. Tal como dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, no os afanéis, pues por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. El ego basa su percepción de la realidad en lo que ha sucedido en el pasado. Traslada esas percepciones al presente y crea, por lo tanto, un futuro similar al pasado. Si sentimos que hubo carencias en nuestro pasado, nuestras ideas sobre el futuro se basan en esa percepción de carencias. Entonces, convertimos el presente en un esfuerzo por compensar el pasado. Como esa percepción es nuestra creencia central, volvemos a crear las mismas condiciones en el futuro. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. En el presente tenemos la oportunidad de romper la continuidad del pasado y el futuro pidiendo la intervención del Espíritu Santo. Este es el milagro. Queremos una vida nueva, un nuevo comienzo. Deseamos una vida que no esté contaminada por ninguna negrura del pasado y como tenemos derecho a los milagros, tenemos derecho a esa plena liberación. Esto es lo que quiere decir que Jesús nos purifica de nuestros pecados. Él nos limpia de los pensamientos faltos de amor. Renunciamos a todo pensamiento que implica juzgar y nos mantenga así atados al pasado. Renunciamos a todo pensamiento de apego que nos mantenga con la mano tendida hacia el futuro. El mundo del ego es un mundo de cambios constantes, de altibajos, de luz y oscuridad. El cielo es un ámbito de paz constante porque es la conciencia de una realidad que está más allá del cambio. Y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es liberarse de los cambios. El mundo que nos revela el Espíritu Santo trasciende este mundo y se nos revela por mediación de una percepción diferente. Morimos en uno de estos mundos para poder nacer en el otro. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente, sin condiciones, sin condenación. El mundo del tiempo no es el mundo real. El mundo de la eternidad es nuestro verdadero hogar. Cargados de posibilidades, vamos en camino hacia allí. La resurrección. Tu resurrección es tu redespertar. El propósito de nuestra vida es dar nacimiento a lo mejor que llevamos dentro. El Cristo viene como un niño pequeño porque el símbolo del recién nacido es el de alguien cuya inocencia no está echada a perder por la historia pasada ni por la culpa. El Cristo niño que llevamos dentro no tiene historia. Es el símbolo de una persona a quien se le da la oportunidad de volver a empezar. En última instancia, la única manera de sanar las heridas del pasado es perdonándolas y no aferrándose a ellas. El obrador de milagros ve que su propósito en la vida es que lo usen al servicio del perdón de la humanidad para despertarnos de nuestro sueño colectivo. En el curso leemos que en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Hasta ahora no ha habido un amplio redespertar o renacimiento. Todos podemos contribuir a un renacimiento global en la medida en que nos permitamos despertar de nuestro propio sueño personal de separación y culpa, liberar nuestro pasado y aceptar una vida nueva en el presente. Solo por mediación de nuestro despertar personal podrá despertarse el mundo. No podemos dar lo que no tenemos. A todos nos ha sido asignado un sector del jardín, un rincón del universo que nos corresponde transformar. Nuestro rincón del universo es nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras circunstancias actuales, exactamente tal como es. Cada situación en que nos encontramos es una oportunidad perfectamente planeada por el Espíritu Santo para enseñar el amor en vez del miedo. En cualquier sistema de energía del que formemos parte, nuestro trabajo es sanarlo, purificar las formas del pensamiento, purificando nuestro propio pensamiento. En realidad, nunca hay una circunstancia que necesite cambiar. Somos nosotros quienes necesitamos cambiar. La plegaria no es tanto para que Dios nos cambie la vida, sino más bien para que nos cambie a nosotros. Ese es el mayor milagro y en última instancia el único. Que te despiertes del sueño de la separación y te conviertas en otro tipo de persona. La gente se preocupa constantemente por lo que hace. Si ha conseguido lo suficiente, ha escrito el mejor guión o ha creado la empresa más poderosa. Pero ni otra gran novela, ni otra gran película, ni otra gran empresa comercial salvarán al mundo. Lo único que los salvará será la aparición de grandes personas. Si en un recipiente de cristal cerrado introducimos a presión más agua de la que puede contener, se quebrará. Lo mismo sucede con nuestra personalidad. El poder de Dios, particularmente en esta época, se introduce dentro de nosotros a un ritmo muy rápido, a gran velocidad. Si nuestro recipiente, nuestro vehículo, nuestro canal humano no está adecuadamente preparado por la devoción y por una profunda reverencia ante la vida, el mismo poder cuya intención es salvarnos nos puede destruir. Entonces, nuestra creatividad, en vez de hacernos personalmente poderosos, nos vuelve histéricos. Por eso la vivencia del poder creativo de Dios dentro de nosotros es la de una espada de doble filo. Si se lo recibe con gracia, es una bendición. Si se lo recibe sin gracia, nos enloquece. Esta es una de las razones por las que tantas personas creativas se han volcado a un uso destructivo de las drogas, en realidad para amortiguar la vivencia de la recepción del poder de Dios, no para realzarla. Ser penetrados por el poder de Dios en una cultura que no tenía nombre para él ni forma de reconocer la auténtica experiencia espiritual, nos asustó tanto que nos precipitamos al alcohol y a otras drogas para no sentir lo que realmente sucedía. Solo cuando estábamos embriagados teníamos el coraje de reconocer como propia nuestra experiencia. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, se dice en un curso de milagros, pero antes es necesario una purificación. Las impurezas, ya sean mentales o químicas, contaminan el sistema y profanan el altar interior. Nuestro vehículo, entonces, no puede resistir la vivencia de Dios. Las aguas del Espíritu se precipitan dentro de nosotros, pero el recipiente empieza a resquebrajarse. Tenemos que trabajar, no con el flujo del poder. El amor de Dios se vierte dentro de nosotros con la precisa rapidez que somos capaces de manejar, sino con nuestra propia preparación para recibirlo. Un curso de milagros nos compara con personas que estuvieran en una habitación muy iluminada, quejándose de que está oscura, al no darse cuenta de que se están tapando los ojos con las manos. La luz ha entrado, pero no la vemos. No nos damos cuenta de que el presente es siempre una oportunidad de volver a empezar. Un momento colmado de luz. Reaccionamos ante la luz como si fuese oscuridad y entonces la luz se convierte en oscuridad. A veces solo retrospectivamente podemos ver que nos fue concedida otra oportunidad en la vida, una nueva relación o lo que fuere. Pero como estábamos demasiado ocupados reaccionando ante el pasado, nos perdimos la ocasión de algo radicalmente nuevo. Cuando somos verdaderamente sinceros con nosotros mismos, nuestro problema no es que las oportunidades de éxito no hayan aparecido. Dios siempre está expandiendo nuestras posibilidades. Se nos dan multitud de oportunidades, pero tendemos a sabotearlas. Nuestras energías conflictivas lo echan todo a perder. Pedir otra relación u otro trabajo no nos sirve de mucho si en la nueva situación nos vamos a mostrar exactamente tal como nos mostramos en la anterior. Mientras no nos sanemos de nuestros demonios internos, de nuestros hábitos mentales atemorizantes, convertiremos cada situación en la misma dolorosa tragedia que la anterior. Todo lo que hacemos está impregnado de la energía con lo que hacemos. Si estamos frenéticos, nuestra vida será frenética. Si estamos en paz, nuestra vida será pacífica. Así, en cualquier situación, nuestro objetivo es la paz interior. Nuestro estado interno determina las experiencias de nuestra vida y no nuestras experiencias las que determinan nuestro estado interno. El término crucifixión alude a la pauta energética del miedo. Representa el sentimiento limitado y negativo del ego y la forma en que éste siempre intenta limitar, contradecir o invalidar al amor. El término resurrección alude a la pauta energética del amor que reemplaza el miedo y lo trasciende. La función de un obrador de milagros es el perdón. Al realizar nuestra función, nos convertimos en canales para la resurrección. Dios y el ser humano son el equipo creativo fundamental. Dios es como la electricidad. Una casa puede disponer de instalación eléctrica, pero si no hay ningún aparato eléctrico, ¿de qué servirá? Si vemos a Dios como la electricidad, nosotros somos sus lámparas. No importa el tamaño de la lámpara, ni su forma, ni su diseño. Lo único que importa es que esté conectada. No importa quiénes somos ni cuáles son nuestros dones. Lo único que importa es que estemos dispuestos a que Él nos use a su servicio. Nuestra disposición, nuestra convicción, nos dan un poder milagroso. Los servidores de Dios llevan la impronta de su maestro. Las lámparas sin electricidad no dan luz. Y la electricidad sin lámparas, tampoco. Juntas, sin embargo, eliminan toda oscuridad. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con los milagros, este capítulo de los milagros, en volver al amor con Marianne Williamson, basado en los principios de un curso de milagros, con la premisa importante de no tengas miedo, deja que los milagros iluminen tu mundo. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con lo que verdaderamente somos. Eso que más allá de las cosas, de las posesiones, no cambia. Eso que somos no disminuye ni aumenta. Gracias, gracias, gracias.